Espero que le vaya a ser interesante la manera como nosotros vamos a dirigir esta primera parte. Ya decidí de una vez hacerlo en dos partes. Nos vamos a dirigir al inicio de donde parten todas las cosas como pasión. Y creo que cuando estamos hablando de estas emociones que destruyen, todos nos damos cuenta que las tenemos. O sea, no hay nadie que no sea humano aquí que no haya sentido alguna de estas emociones que hemos tratado hasta el día de hoy. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar y pedir de Dios su ayuda y luego buscar dos pasajes bíblicos que van a ser nuestra introducción en esta mañana. Padre que estás en medio de nosotros, como es tu promesa, donde están dos o tres congregados, tú estás allí en medio de nosotros. Es válido tanto para nuestros grupos pequeños como también aquí en la celebración. Tu presencia se ha notado por medio de los cánticos, la lectura de tu santa palabra, donde hay muchos grupos hoy que se reúnen, pero no ninguno a lo mejor se sienta a meditar o hay alguien que les lea la escritura, sino están dedicados a otras cosas que aparentemente son religiosas. Oramos que nuestra vida como creyente espiritualmente esté basada en la escritura, que podamos vencer las tentaciones normales y carnales que batallan en nuestra alma. Que tú puedas glorificarte en medio de tu pueblo, Señor, porque no hay nadie aquí libre de estas pasiones desordenadas, desbocadas. Que muchas veces actuamos, Señor, por el momento, a la ligera, y no meditamos en las consecuencias. Y muchas de estas consecuencias no solamente son en esta tierra, son eternas. Y por eso oramos, Padre, por el bienestar espiritual de cada uno de tus hijos y de tu pueblo en esta mañana. Desde los más jóvenes, más niños, Señor, hasta los más adultos, mayores, entrados en años, porque no es de todos la fe. Queremos crecer en la fe. Queremos ir madurando en esta fe hasta que tú vuelvas. En el nombre de nuestro Salvador oramos. Amén. Pueden ir a Tito, capítulo 2, versículo 11. Los que tienen su Biblia y quieren buscarlo. Este es bien importante porque realmente vamos a partir hoy de la aplicación y no del desarrollo en sí del texto. Y cualquiera de las dos formas es válida en el sentido de que cómo aplicamos, cómo el creyente tiene que vivir. Ahora, fíjese bien lo que el apóstol Juan tiene aquí. Todo nuevo creyente, todo cristiano debe leer continuamente las epístolas del apóstol Juan, también del apóstol Pablo, en este caso Tito. Se nos habla de un aspecto que es importante en nuestra aceptación de Cristo y luego el desarrollo de la vida cristiana. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y recuerda la manera como también Pablo ha hablado de los cretenses. No eran diferentes de nosotros. No eran diferentes de todo milenialmente, de los miles de años que la humanidad tiene sobre la tierra. Eran iguales que nosotros. Somos sujetos a pasiones iguales que la de ellos. Entonces, la gracia de Dios, es la gracia la que nos salva, porque realmente no hay ninguna obra que podamos hacer para salvarnos sabiendo cómo somos. Toda esta frustración, todo este miedo, todas estas cosas que nosotros estamos viendo, son manifiestas obras de la carne que nos separan de Dios. Pero el Evangelio nos enseña, el Evangelio nos instruye, por eso está en rojo allí, enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea, el creyente que conoce la vida cristiana renuncia deliberadamente a la impiedad, así como deliberadamente peca, porque no hay nadie que pueda decir, ah, no, yo pequé porque no me di cuenta o fue de casualidad. ¿Se acuerda cuando éramos niños y decían, no, papi, fue sin querer o mami, no, fue con intención? En realidad con el pecado no es así, o sea, pecamos deliberadamente. Y el Evangelio nos enseña deliberadamente cómo liberarnos de la impiedad. Recuerda que cuando hablamos de impiedad es porque tú no te puedes conformar. Y cuando digo tú, estamos hablando de cualquier ser humano, yo también, ¿ok? No es que yo pueda ser más santo que ustedes. Yo puedo ser menos impío que ustedes o más impío que ustedes. Pero nadie puede ser más santo que otros meramente por lo que es. Eso se nos enseña. Tenemos que renunciar a la impiedad, como renunciar a un trabajo. hacemos un pacto con nuestra mente, con nuestro corazón, de apartarnos de todo aquello que es impío para los ojos de nuestro Dios. Por eso es que no puede estar basado en lo que tú crees o piensas que es real. Tiene que ser basado en la Escritura, porque la Escritura es la única que nos enseña cómo es Dios. Y cuando tú y yo sabemos cómo es Dios, podemos renunciar entonces a lo que es malo, a lo que es pecaminoso. Entonces, la Escritura, la vida cristiana, me va enseñando a mí cómo renunciar a esa vida de impiedad. También a los deseos mundanos que combaten en nuestro cuerpo. O sea, todos tenemos aquí deseos mundanos, porque estamos con los pies en la tierra. Tú te despiertas algún día, en algún momento, con un deseo de comer algo. Es un deseo muy normal, es un deseo mundano, que muestra que tú eres terrenal. Y sígame y lléveme paso a paso, porque realmente este va a ser la clave. Para que vivamos en este ¿qué? Siglo. Otra vez, fíjate que nos habla de tres cosas: sobria, justa y piadosamente. Piadosamente es lo opuesto a ¿qué? A la impiedad. La vida del creyente es una vida que debe ser de justicia. Tú eres justo. Entonces, cuando nosotros nos comparamos al resto, nuestra vida es la de un justo. Como en el Antiguo Testamento se le llamaba a los hombres de Dios justos. No somos perfectos, pero la gracia nos ha alcanzado. Nos enseña a nosotros que el creyente tiene una manera de vivir. Y también hagamos énfasis en la sobriedad, en la ecuanimidad. No todos somos todo lo ecuánime que debiéramos ser. Por ejemplo, la sobriedad se opone al alcoholismo, a la bebida alcohólica. ¿Se ha dado cuenta? Es un hombre sobrio. Cuando un hombre está intoxicado, está ebrio. Está totalmente alcoholizado. Entonces la Escritura me habla a mí de ser lleno del Espíritu. Entonces es indudable que el creyente tiene que tener una vida sobria, una vida justa y una vida ¿qué? Piadosa. O sea, tiene que notarse tu piedad, tu fervor, sin ser legalista, sin ser deshonesto. Y eso es sumamente interesante porque, por ejemplo, yo nací y fui criado en una iglesia que trataba de que todos pudiéramos tener esta vida, pero lo hacía de una manera legalista. Muchas veces lo que podemos hacer es, no hagas esto, no hagas lo otro, no vayas, por ejemplo, a una fiesta. Crecí en ese ambiente de que si ibas a un teatro era pecaminoso, cuando en realidad es lo que vas a ver lo que es pecaminoso. Ah, no hay que ir a una discoteca, bueno, por obvias razones, no hay que ir a una fiesta, y no íbamos a una fiesta, nos íbamos alejando del mundo y después no teníamos a quién evangelizar ni a quién testificar, porque nos refugiamos simplemente en las cuatro paredes de la iglesia para que podamos vivir sobria, justa y piadosamente dentro de cuatro paredes de la iglesia, pero no afuera en el mundo. Entonces, espero que no me malinterpreten, yo no digo que uno tiene que ir al mundo a hacer todas las cosas que el mundo hace. Pero eso es lo que te tiene que caracterizar a ti en el mundo en que tú vives. En la manera en que tú vives en relación con los demás. ¿Meter a la gente en un convento? ¿Meter a la gente como anacoreta en un castillo, lo que sea, y separarlos del mundo? Cualquiera es santo. Cualquiera se aparta de los deseos mundanos. Pero es cuando tú vives en medio de este mundo y que tú eres diferente porque Dios ha hecho un cambio en tu vida, en tu corazón. Hay una necesidad del cristiano de vivir piadosamente, de ser fervoroso. Y yo espero que por lo menos durante los años que ustedes me vean, que yo no tengo una cara de cucufato. Por eso le digo, quizás soy el más impío de ustedes, o el más malicioso, póngale todo lo que usted quiera. Pero tampoco puede poner en tela de juicio la piedad, la sobriedad, la justicia que tratamos de vivir. Ese es como cristiano lo que tenemos que hacer. ¿Es tu vida sobria? ¿Es tu vida justa? ¿Es tu vida piadosa? O sea, conformada a lo que Dios es. Y esto nos lo dice a nosotros que temporalmente estamos en esta tierra porque aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo. Esta es la razón, el por qué tu manera de vivir cambia. A quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y iniquidad va con la impiedad. No es la primera vez, pero el énfasis otra vez, porque la gente, las personas, ustedes, oyen de una manera, interpretan otra. La intención mía es esta, y muchas veces se logra un 90%, pero las personas pasan por diferentes situaciones y lo aplican a su necesidad, o entienden todo lo opuesto y todo lo contrario. Iniquidad es cuando tú violas la ley de Dios. Eres inicuo. Tú y yo somos inicuos cada vez que la ley dice algo. Hablamos de los 10 mandamientos y transgredimos esa ley. Entonces, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y es interesante la manera como el apóstol Pablo lo pone en el Nuevo Testamento, cuando lo comparas que él fue judío. Él era celoso de su nación, celoso de su religión, celoso de todo lo que él había sido instruido porque creía que era la verdad. Pero su religión no podía producir en él un cambio. Pero ahora Dios sí lo ha logrado, poniendo la ley en el corazón. Entonces, debe haber un celo en el pueblo de Dios. Tiene que haber un deseo de crecimiento en nosotros. Eso lo hace Dios. No lo puede hacer otra gente, ni la religión. Es el Espíritu Santo que comienza a obrar, a anhelarnos, a ser igual a Dios, parecidos a Dios, agradar a Dios, pedir la bendición de Dios. Y esa es mi preocupación. Yo tengo que tener celo. Cuando tú miras a la gente indiferente en las cosas espirituales, ¿cómo puede ser creyente? Cuando la gente no solamente es indiferente, pero menosprecia las cosas de Dios, ¿cómo puede ser creyente? Entonces, no queremos conformarte a una religión, ni conformarte culturalmente a algo que sea aceptable a la vista y decir, no, este es un buen hermano, esta es una persona que, uy, caramba, parece que sí, es creyente. No, es si realmente la gracia de Dios nos ha alcanzado. Y que tú y yo queremos vivir para agradar a Dios primero. Y cuando vivimos para agradar a Dios primero, todas las demás cosas van cayendo. Y luego da la exhortación a todos los demás, como una carta de epístola pastoral, como es Tito, no a los creyentes, de decir, no, nadie te menosprecie, esto manda, exhorta. Así que esto le mandamos a todos nosotros como creyentes. Tenemos que vivir en este mundo, en este siglo, ese ayón de Dios. O sea, el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. No me hables del pasado. Cómo era la iglesia, cómo otros creyentes vivían. Tampoco podemos hablar del futuro porque no sabemos lo que va a venir. Pero lo que a ti y a mí respecta en el cada día, en el presente que tenemos, tú y yo tenemos que vivir sobriamente. En equidad. En justicia. Tratamos de ser justos en todos nuestros tratos. Y sobre todo, piadosamente. O sea, en santidad, porque tú y yo somos santos. ¿Tú ves por qué siempre estaremos tan opuestos a gente que piensa que los santos son otros? Son gente que se han cansado de hacer buenas obras, o han abundado en buenas obras supuestamente, y la gente los venera como santos. No, pero yo estoy hablándole a ustedes, son santos. El Señor quiere que ustedes sean, ¿qué? Santos. Que seamos santos. Viviendo en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Luego tenemos nuestro otro pasaje, dice, esto lo pueden aprender de memoria. Sobre todo este pasaje es algo que yo aprendí muy joven en la vida cristiana, o sea, empezando. Y tú también, de repetirlo constantemente. Repetirlo constantemente. ¿Sabes por qué? Porque este es algo en lo que tú y yo hemos nacido y lo que estaremos mirando continuamente. No es que está allá afuera. Muchas veces pensamos, ay, lo que está allá afuera es esto para mis hijos o para mi familia. No, está dentro de ti. Lo que está afuera simplemente hace que se exacerbe. Es un catalítico para tu mal corazón. El corazón malo con el cual hemos nacido. No son los hijos de otros padres los que son malos. Son tus propios hijos. No nos ceguemos. Porque han nacido con un corazón pervertido, pecaminoso. Hemos heredado el pecado de Adán. Y muchas veces van a repetir los patrones de conducta que heredaron de nosotros. Las cosas que hicimos o dejamos de hacer ellos la van a hacer y practicar. Y bueno, es lo que podemos llamar, no es que sean maldiciones generacionales, estamos hechos de tal manera que heredamos no solamente los genes de nuestros padres, sino que también heredamos sus costumbres, heredamos su cultura, sus hábitos, sus prácticas. Por eso no te extrañe cuando tú leas los primeros capítulos del Génesis, ves que un comportamiento del de Isaac se refleja de lo que hizo Abraham, hace lo mismo, igual Jacob, y es más, aún vemos que se va degenerando. Hay un mandato para el nuevo creyente, y el nuevo creyente se le dice, no améis, ¿a quién? Al mundo, al cosmos. ¿Quiere decir que no amemos al planeta Tierra? Bueno, no creo, ¿no? ¿Sabe por qué de una manera u otra tenemos que amar este planeta? Porque ¿cómo nos sostenemos? Hay que considerar esto espiritualmente en que se refiere a los deseos mundanos. Ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son las cosas que están en el mundo? En el tiempo del apóstol Juan era muy limitado. Pero cuando vivimos en nuestro tiempo y tú comienzas a considerar todo desde lo que tú tienes puesto, desde lo que tú estás mirando, considerando. Por ejemplo, hoy ya vamos a tener gente con artritis, bueno, la mano izquierda, para ustedes la derecha, para que vean bien, con artritis, porque se le queda ahí los dedos por el celular, ¿no? Y la cara iluminada en ese aspecto porque eso no se veía unos cuantos años atrás. Tenemos una gran bendición en que, perdonando, no lo tomen a orgullo ni vanidad, no somos tan viejos. En que nosotros hemos visto el proceso y el cambio. Me encanta repetir esto de cuando en cuando. Y me encanta también decir que no me he quedado tan atrás. Pero hay jovencitos aquí, o millennials, o lo que usted quiera, que nacieron después de los 70, 80, vamos a poner 90, con la venida del internet, que ellos no vieron algunas cosas antes. O porque no la tenían, o porque no estaban, o porque ya el mundo se había modernizado. Hay algunos que nunca lo ven porque o no lo tuvieron, no importa que el mundo haya adelantado o haya avanzado. Por ejemplo, yo no creo. Tal vez sí, he volado una o dos veces en un avión de hélice, que hoy día casi no existe, a menos que sean las avionetitas, ¿no? Pero si te vas a subir a una avionetita, mejor es que estés muy seguro de tu salvación, porque eso se mueve como loco ahí arriba. Entonces, la tecnología ha cambiado toda la faz de aún cómo nosotros predicamos. Yo lo noto en mis predicaciones. Yo le puedo enseñar a ustedes el papel escrito a mano y a tinta. Y comencé a escribir con tinta líquida porque sigue igual como lo escribí hace 40 años. El papel se ha amarillado un poco. Y yo también. Y luego, bueno, había que escribir en una maquinilla y luego, bueno, ya Word Processor y tenemos las páginas para no perdernos, etcétera. Y hoy día usamos el teléfono y prendemos la Biblia allí, tenemos el iPad. Estoy mirando aquí un televisor, ustedes están mirando una pantalla. Todo ha cambiado muchísimo. Hay más cosas ahora en el mundo que distraen la mente del creyente que las que había años atrás. Y no solo eso, sino que al mismo tiempo hay una mayor confusión en cuanto a esa información. Así que las cosas que están en el mundo hoy se han recontratrillonado en la multiplicación para distraer la mente del creyente. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo. Y fíjate, antes eran revistas, televisión, cinema, ahora internet, ahora laptop, ahora computadora, que iPad, que teléfono inteligente. Dice, todos los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. La vanagloria de la vida. Y eso es tan cercano como la tentación del diablo al Señor Jesús. Todos estos reinos del mundo te daré. El mundo, el hombre y la mujer viven tratando de conquistar el mundo que los rodea. De dominar sobre los demás o en el hecho de sus posesiones que queremos tener para mostrar que sí dominamos, que somos exitosos. Y salimos adelante en lugar de nuestra dependencia de Dios. Dice, eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y de sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Recuerda cuando le digo yo de que tú y yo tenemos que estar abocados en hacer lo que es la voluntad de Dios? Sí, Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Hay una voluntad general, como esta que estamos aquí, todos los que estamos. Hay una voluntad específica de lo que Dios quiere con tu vida. Así que ciertamente el Señor quiere tener una relación individual y personal con nosotros. Así que es importante entender que somos seres caídos, que hemos sido salvados por la gracia de Dios y que el creyente tiene que tener una manera de vivir en el mundo. La gente y en el mundo nos tratan como hipócritas, como fariseos. Pero cuando tu cambio ha sido interior, tú sabes, esto es lo que Dios te manda. ¿Tú crees que, por ejemplo, alguna gente dice, no, pero qué de malo en tomarse cerveza, su vino, y se embriagan? Nunca pongas bebidas alcohólicas y le digas al mundo, bebe con sobriedad. ¿El mundo qué va a saber de eso? El que fuma igual, el que fuma. ¿Cuántos cigarrillos te vas a fumar para que sea sobrio o normal? La gente entiende que como cristianos no debemos hacer nada de estas cosas y están equivocados. Porque no hay nada de malo en tomarse una copita de vino. Pero si tú, por ejemplo, tienes un voto de que no quieres beber nada en cuanto a vino, perfecto, nada de alcohol. Y vamos a tener jugo de uva para la próxima cena porque y vino para los que quieran, porque vi tosiendo a muchos, oí tosiendo a muchos. Debe ser vino, ¿no? Pero también vamos a ponerle la alternativa de jugo de uva. Y usted en su mente dice, este es el vino de Dios. Y a lo mejor dentro de su cuerpo lo transforma en milagro. ¿Usted ve cómo hacemos una religión de cualquier cosa? Y lo cambiamos a nuestra conveniencia. Todo lo que hay en este mundo perece. Lo que hacemos para Dios, eso a vida eterna permanece. Así que les recuerdo, ¿no? Gracias a Dios que podemos tener muchas cosas. Tenemos mucho más de lo que en el mundo del apóstol Juan la gente tenía o no tenía. La gente no tenía más. Sin embargo, hoy somos millonarios cuando nos comparamos con la gente en el pasado. Así que es mi deber instruirlo hasta donde pueda de que tenemos que dejar las pasiones de este mundo. ¿Cómo? Posible, ¿verdad? Porque voy a hablarles de esta primera pasión que probablemente muchos de ustedes se quedarán boquiabiertos. Y no es de sexo. El hambre. El hambre. Fíjense que el hambre es una de las instintos, voy a usar esta palabra, atávico, cosa que hemos visto hacer a nuestros padres y nosotros también lo tenemos que hacer. O desde que nacemos es instintivo porque inmediatamente queremos pegarnos al pecho y lactar de nuestra madre. Algo instintivo. Tenemos que comer. Pero todo comenzó por la boca. Cuando uno mira, por ejemplo, Génesis capítulo 3, no lo busquen. Dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Y comió ella y le dio a su marido. Cuando tú ves, todas las cosas empezaron por la boca. Empezaron por la comida. Y la gente en una u otra manera tiene que comer. La sobriedad. Hay que comer. Si hay alguien que no come, uno se preocupa porque sabe que va a morir. Pero al mismo tiempo, si hay gente que está comiendo mal o comiendo demasiado, va a engordarse y va a traer enfermedades a su organismo. Es interesante porque la manera como Dios ha creado al humano, al ser humano, hombre y mujer, no hay más, ¿verdad? En el momento en que nace, hay como un cambio todo en su interior. Tenía los pulmones dentro de la vida intrauterina, pero todavía no respiraba. Entonces, al nacer, hay un cambio que se produce en su interior. Muchas veces los doctores hablan de una forma que es interesante. Cuando mi primer nieto nació, él no se estaba alimentando. Nació de 6 meses, pero con un poquito menos de 1 kilo. Y lo pusieron en una incubadora y uno de los tratamientos era ver la enfermera neonatal, en este caso no de primerizos o de personas con bajo peso, es ver si quería vivir. Interesante. Por lo general, los niños nacen y tienen un gran deseo de vivir. Pero, ¿cómo muestran ese deseo de vivir? La comida. Entonces, fue la comida lo que trajo el primer pecado y la caída de Adán y Eva, fue comer lo que Dios dijo que no debieran comer. Desde que nacemos hasta que morimos estamos sujetos a esta pulsión atávica, la compulsión de comer, y hacemos todas las demás cosas derivadas de esta pasión. Por ejemplo, toma a un alcohólico. ¿Por dónde entra el alcohol? ¿Por dónde entra la drogadicción? O sea, ¿es por esa vía o por una vía alterna? Porque si te lo pones en intramuscular o en la intravenoso, va a llegar a tu sistema un poco más rápido, ¿no es cierto? Y fíjate que la religión cambia en cuanto a esto, porque muchas veces piensa de que, bueno, si te hacen una transfusión de sangre, es como comer y por lo tanto, o sea, tienen ciertas funciones razonables y lógicas de la religión, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne, en entender que somos seres caídos. Pero es interesante que por el hambre hacemos muchas cosas, por la comida. Pecamos y nos alejamos de Dios. Tomen ese pasaje, algunos que le toman foto, y lo averiguan en su oikos, ¿qué fue lo que pasó en Segunda de Reyes 6:24 al 31? ¿Hasta dónde podemos llegar por la comida? Si lees ese pasaje, te verás que hubo un caso de canibalismo. La gente es capaz de comerse a sus propios hijos cuando tiene hambre. Así que cuando la gente dice, uy, no, yo no comería una rata, no comería una cucaracha, no comería nada de estas cosas, es porque tú no tienes hambre. Pero cuando el hambre aprieta, y aprieta no quiero decir que es uno día, dos, tres días, ¿no?, sino que de continuo. Cuando tú analizas, o sea, en el tiempo que tú y yo vivimos, no solamente en tecnología. Yo nací en un país donde yo estaba acostumbrado a ver comida todo el tiempo, alimentos. Ah, lo que escaseaba es el dinero a veces para comprar la comida. Pues venimos de países pobres. Pero yo siempre he visto abundancia de comida en mi país. La tierra es generosa. Y yo imagino muchos de los países de ustedes que he ido en ver tierras sembradas, en ir pasar por los supermercados y mirar todo lo que produce la tierra. Miles y miles de cosas para que el ser humano coma. Y nota que muchas veces las monarquías y gobiernos y dictaduras dominan a la gente por la comida. Fíjate todas las implicaciones que hay, inclusive religiosas. Pero vamos a hablar del caso típico de Esaú por la comida y su menosprecio de las cosas espirituales. La historia de Esaú se encuentra en Génesis, pero hay otra vez, no vamos a ir a Génesis, sino a Hebreos. Por favor, vaya conmigo, Hebreos capítulo 12. Y vamos a aprender algo muy interesante. Cada vez veo en Facebook o en muchos lugares que la gente contextualiza el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento o lo pone en el mundo moderno. Es difícil, muy difícil, interpretar el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento. Es difícil entender cómo hay cosas del Antiguo Testamento que podemos aplicarlo aún para la vida de la iglesia o del creyente. Otra vez puedo poner que en la mayoría de iglesias evangélicas tienen un desprecio olímpico por el Antiguo Testamento. Solamente toman del Antiguo Testamento aquello que les conviene. Y es difícil por eso decirle, están equivocados. No podemos contextualizar, por ejemplo, muchos pasajes que tienen que ver con gobiernos y política, con políticas actuales. Vamos a interpretar mal la Biblia. La Biblia es un libro que tiene que ser interpretado espiritualmente. Aquí hay un claro ejemplo de ayuda. Ojalá todos los pasajes fueran así. La historia la lees en Génesis. Y buscas qué otro pasaje está relacionado con la vida de Esaú. Y te vas a dar cuenta que Hebreos llega y nos da una interpretación espiritual para el Nuevo Testamento, para nosotros, de lo que ocurrió con Esaú. ¿Qué era lo que pasó? Esaú y Jacob, ya sabemos, hemos mencionado esta historia antes, habían crecido. Esaú era mellizo, pero no eran gemelos, porque eran totalmente distintos, no solamente en carácter, sino también en parecer. Y uno era cazador, iba por la calle, le gustaba andar en el campo, tirador de arco, etcétera. Y en cambio Jacob estaba más tranquilito, incluso había aprendido a cocinar, que no hay nada de malo en cuanto a eso. Esaú había ido a cazar, ¿y quién no ha ido a cazar? ¿Quién no ha ido a pescar y no ha pescado ni un resfriado? Nada. Estamos en este mundo, tú no has ido a veces y dices, voy a ir a conseguir algo de dinero y nada. O voy a conseguir algo para comer, nada. Si no, a lo mejor, no sé el secreto, tú estás viviendo en otro país o en otra parte, no sé, pero yo hablo humanos. La frustración nos caracteriza en ciertas maneras o medidas. Cuando Esaú vuelve del campo, no ha cazado nada. Y es como cuando tú entras a tu casa y dices, qué rico, huele a comida. Bueno, él no es que tenía una cocina y tenía su counter de piedra, su repostero, no. Estaba ahí en la calle y ahí sintió el olor a guiso. Era como lentejas guisaditas, o al natural, o guisaditas, delicioso. Y le pone su cucharada de mantequilla calientito, con mantequilla y queso, todo sabe rico. Dame aquí las lentejas, dame un poco de comida. Pero Jacob era un tipo inteligente, era, por eso decimos que los jacobivos son negociantes. Y él compró algo que no le tocaba, pero lo pudo comprar. Dice, dame, véndeme tu primogenitura en este día, tu derecho de primogenitura. Y para que vean cómo es una pasión del hambre. Yo me voy a morir, ¿para qué me va a servir la primogenitura? ¡Hoy tengo hambre! ¡Hoy tengo que solucionar esto! Y cuando nos dejamos llevar por la pasión y tenemos que tomar una solución, tomar una acción para solucionar esa pasión, tragedias ocurren. Nunca actuaremos bien por eso. Por eso le parecerá a alguien decir, ¡uy! ¿Cómo es que el hambre puede ser una pasión? ¡Uy! Es una pasión muy fuerte. Es una pulsión que haremos todo lo posible con tal de satisfacerla, aún hasta comernos a un hijo. Pero usualmente los padres no somos como aquel dios Cronos que se comía a los hijos. Así que Esaú es el ejemplo de cómo en hebreo se interpreta diciendo de alguien que menosprecia las cosas espirituales por el vientre. Fíjate cómo habla el escritor de Hebreos en el versículo 12, muy bien. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, como lo aplica al creyente que es posible, y haced sendas derechas para vuestros pies. Bueno, es del 14. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Se repite lo de Tito. La sobriedad nos trae paz. Cuando tú vives una vida justa, trae la paz de Dios y la paz con los demás. Y la santidad es la piedad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno, y se refiere a nosotros, a la congregación, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿A quién se está refiriendo? No es un personaje meramente bíblico del pasado, como un ejemplo, como un modelo, sino alguien que tomó una decisión en un momento de pasión, de hambre, en una conducta desordenada, por no pensar en el futuro, en el cielo, por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, etcétera, sigue diciendo el escritor de Hebreos, pero nos advierte. Y hay personas que muchas veces dicen, ¿ves? La salvación se puede perder. Entonces no vamos a decir qué grupo es, porque todo el mundo sabe qué grupo son los que piensan que la salvación se pierde. Pero si se perdiera la salvación o que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, como dice aquí, entonces también debiera haber oportunidad para volver a ganarla. Pero nota lo que dice el versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. O sea que realmente en el estado legal de nuestra salvación es imposible perder nuestra salvación, pero siendo que el pecado mora en nosotros, que esas pasiones están en nosotros, porque ¿quién no tiene hambre aquí? Si no tienes hambre, porque estás muerto. Y hay distintas horas en las que podemos nosotros tener hambre o deseo de comer a ciertas cosas con un apetito, pero muchas veces pecamos en aquello y descuidamos las cosas que son de Dios. Y ese es el punto. Necesitamos recordarnos a nosotros mismos que el hambre, esa pasión por comer, porque todos tenemos que comer 3 veces al día o todos los días. Hay muy pocas personas que a lo mejor no cumplen esa medida. Yo creo que comemos de más. Si hay ese país, está mal nutrido en el sentido que come de más. Todos en alguna manera u otra tenemos un sobrepeso porque comemos de más, pensamos en lo terrenal. Y el Señor nos dice, tal vez estamos pensando, me voy a morir. Lo comido por lo servido, o sea que vamos a comer, comamos y bebamos, ¿qué? Mañana moriremos. La gente piensa que eso es lo del día de hoy, es el presente. La comida a ti y a mí nos recuerda cada día que somos seres del día de hoy, del presente. Y que muchas veces podemos descuidar las cosas espirituales, las cosas de Dios, por una simple comida. Y fíjate cómo lo puedes interpretar. ¿Tú sabes por qué trabajas? Básicamente, ¿para qué? Para comer. Tú y yo trabajamos para que básicamente podamos, ¿qué? Llenar la olla. Llévalo a tu trabajo cuando tienes que hacer algo el día que tienes que servir a Dios. Puede ser sábado, viernes, domingo, el día de tu oikos. ¿Qué le estás diciendo tú a tu cuerpo, a tu alma, a tu piedad? Cuando dejamos de hacer las cosas espirituales para hacer las cosas materiales, que son necesarias. ¿Ves cómo te ayudo a pensar y a meditar en las cosas espirituales? ¿Por qué el ayuno es importante? Todo esto nos trae varias cosas. Muchas veces las personas dicen, bueno, es que yo quiero ayunar y a ver si Dios me contesta algo. Y tú sabes, como que le voy a torcer el brazo a Dios, pero Dios no necesita comer. Sí. ¿Tú piensas que el ayuno es para Dios? No, el ayuno es para ti. Mírame, yo soy tierra. Si yo dejo de comer, me voy a morir. Pero no quiero solamente vivir esta vida de existencia, del hoy. Necesito entender que no solamente soy carne y estos deseos, estas pulsiones que me llevan, yo sé que me alejan de ti. Pero, oh Dios, mira mi corazón, estoy dispuesto a sacrificar en mi vientre, porque mi vida eres tú. Tú eres mi anhelo, tú, hacer tu voluntad. Por lo tanto, no pienses que eres más cercano a Dios o que eres más espiritual por dejar de comer. Es que te apartas de estas cosas que son del mundo, que te muestran que eres terrenal para buscar el rostro de Dios. Ojalá que podamos seguir aprendiendo en cuanto a esto. Como él dice, las personas, lamentablemente, todos pensamos en lo terrenal. Porque si yo no tengo que comer, yo me voy a preocupar. Bueno, cuando ya somos grandes, a lo mejor podemos pasar una o dos comidas, etcétera. Pero si tenemos niños y tenemos personas que dependen de nosotros, es diferente. Así que Esaú es un ejemplo de tomar las cosas espirituales ¿a qué? A la ligera. Tú no puedes tomar las cosas de Dios a la ligera. Tenemos que vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mira cómo el escritor de Hebreos le llama un profano. Tú profanas el nombre de Dios cuando nos dedicamos a lo material y no pensamos en lo espiritual. Ese menosprecio es contagioso. Porque genera raíces de amargura en tu familia, en los demás, en que solamente te ven como un proveedor. ¿Recuerdas lo que era antes? El padre era un proveedor, pero no daba ternura, no daba el cariño extra que se necesitaba. Y es interesante porque en el Antiguo Testamento Dios le promete al pueblo darle miel y leche, leche y miel. Te llevaré a la tierra que produce leche y miel, leche, alimento básico, miel, la alegría. La miel es sobreabundante, no es un alimento necesario en ese aspecto para nuestra sobrevivencia. Así que no debemos descuidar nuestra salvación. Así que el creyente tiene que estar preocupado por su salvación. En estos días yo pensaba, fíjate que a veces yo tengo que planear ciertas cosas para cocinar. No es que compre un montón y, ¿verdad?, y pa, lo mete ahí como mucha gente hace. Bueno, me gusta comprar ciertas cosas que las voy a usar. Tengo que usarlas porque si no es un mal gasto. Se menosprecian estas cosas y después las tira. Y es parte de la vida en que tenemos que tirar lo que se desperdicia, pero a veces no se desperdicia nada. Cuando Dios provee, debemos tratar de que no se desperdicie nada. Por eso creo que tengo los perritos, porque a veces ellos se comen lo que yo dejo. ¿Tú sabes por qué debemos dar gracias a Dios por la comida? Porque es Dios quien nos la provee, por el trabajo, porque hay abundancia, superabundancia. Aunque sea químicamente, general, como tú quieras, pero hay para la diaria subsistencia. Pero damos gracias al Señor porque Él nos enseñó a nosotros de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué ingredientes preparas en la semana para tu crecimiento espiritual? ¿Cuál es tu recetario para tu vida, mantener tu vida espiritual? Porque si la palabra nos dice que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación, es indudable que tú como creyente, si quieres vivir sobria, justa y piadosamente, tienes que alimentarte espiritualmente. Y déjame decirte que en toda la Biblia, en muchos lugares aparecen los camellos, pero en ninguna de ellas aparece el camello como una metáfora, comparación, símil del creyente. Porque el camello puede estar meses sin comer, semanas sin comer, días sin beber agua, lo acumula en su joroba. Pero tú y yo lo acumulamos en la panza. Todos los días tenemos que comer. Todos los días tienes que comer espiritualmente. Y hay ciertos días y ciertas horas en que tienes que comer espiritualmente más. Y cuando tú pasas por alto aquello, por cualquier excusa que pueda ser razonable para ti, cerciórate que no seas como Esaú, de ser profano. Cerciórate que no tomes las cosas de Dios a la ligera. No sea que hayas expulsado uno que otro demonio y tu casa esté barridita y tú estés conforme con tu religión y de repente a ese otro demonio se le ocurra venir con 7 más y tu situación postrera es peor que la primera. Y tú sabes que eso lo dijo el Señor Jesucristo. Así que no tomemos las cosas de Dios a la ligera. Y también es contagioso, ¿sabes por qué? Porque siempre es más fácil que la manzana podrida pudra otra manzana. Pero no hay ninguna manzana buena que la podrida la haga mejorar. Esa ley de entropía está en nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de deprimir a la gente, de desalentar a la gente, de que en nuestro pecado le pasemos ese pecado a la gente, de ayudarlos a pecar. En cambio, ser mentor, discípulo y ayudarlos a crecer es otra parte de la vida espiritual que nos ayuda a fortalecernos, pero que es más difícil y que le dedicamos poco tiempo. Algunos van al extremo de pensar que si comes ciertos alimentos o dejas de comerlos, serás más que. Y aunque uno no debe descuidar su dieta, consideremos los siguientes pasajes. 1 Timoteo 4, del 1 al 5. En esto hago un paréntesis porque hay personas que, por ejemplo, todo lo tornan en una religión. Ah, si tú no tomas café, si no tomas cafeína, si tú no tomas estos refrescos, si tú no comes esto y comes lo otro, es verdad que puede ser más saludable. Y perdóname ser un poco nihilista aquí, pero igual no vamos a morir. A ver, no por eso dejamos de comer. Quizá vamos a tener una vida más saludable, bueno, depende de nuestra genética, pero el problema es llevarlo a la religión. Y pensar que estas cosas nos van a hacer a nosotros más santos porque Dios nos va a ver. 1 Timoteo. Más bien, escuchemos, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y ahí tienes el motivo de por qué debemos orar antes de comer. Hay muchas cosas buenas alrededor de la mesa, de comunicación, de poder interactuar, etcétera. En los oicos siempre hay una pequeña comidita, lo que sea. Ay, porque estamos hechos así, somos carne. ¿Y no es verdad que cualquier reunión es mejor si hay algo que comer? ¿Has ido a alguna reunión donde no haya nada que comer? Probablemente, ¿no? Estoy imaginando, ¿no? Probablemente. Pero es muy raro. Siempre, y sobre todo los bautistas, pecamos en cuanto a eso, ¿no? Siempre tiene que haber algo que comer. Siempre hay personas preocupadas como Marta, de la Biblia. Está en los quehaceres. Hay que proveerle comida a la gente. A mí me encanta pensar así. Yo tengo esa mentalidad de Marta. Y no piensen en nada de transgénero, por favor. Esa mentalidad de que hay que, mira, hay que proveerle a la gente algo, que tratarlos bien, ¿verdad? De invitarles algo, aunque sea agua. Porque eso abre las puertas. Un café, algo por el estilo, un té. Así que no debemos descuidar nuestra dieta, pero vendrán tiempos peligrosos en que la gente pensará que abstenerse de ciertos alimentos le está dando gloria a Dios. Y el pasaje que leímos de Cornelio era interesante, porque Pedro aprendió, y aprendemos nosotros, que Dios hizo limpio todos los alimentos en cuanto a la religión. El reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. Y rápidamente, Colosenses capítulo 2, Colosenses 2, 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, lo cual hacían mucho los judíos y los fariseos, etcétera. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los santos, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y claro, el mes de febrero en muchos de nuestros países es el mes del carnaval. Por ahí no vas a faltar gente. El miércoles estaban con una cenicita. ¿Qué te aprovecha eso para el cuerpo? Si tú miras bien la Biblia. ¿Sabes lo que significa? Hay que dar 40 días a la carne para después entrar en el tiempo de ayuno, porque el Señor va a morir. No hay ningún valor contra los apetitos de la carne. El 20 y 23 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué si, como si vivieses en el mundo, sometéis a los preceptos tales como no manejes ni gusto ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Cuando era niño me enseñaban de Santa Rosa de Lima, que se apretaba la cintura y se pegaba a golpe. Había un maltrato para el cuerpo, pensando que el cuerpo era, digamos, el que la habitación de ese pecado, esa concupiscencia. Entonces se martirizaban, ayunaban a la fuerza. Cuando tú quieres hacer estas cosas para agradar a Dios, o pensar que esa es una obra para acercarte más a Dios, estás haciendo todo lo contrario. No tiene valor contra los apetitos de la carne. No tiene ningún valor para las cosas de la carne. Pablo y sus escritos en el Nuevo Testamento se refiere al vientre para aquellos que se sirven a sí mismos y no piensan en los asuntos espirituales. Se convierten en enemigos de la cruz de Cristo. Romanos capítulo 16. Qué interesante. Y fíjate que en el mundo antiguo no había tanta comida como hay hoy en día. Probablemente era más saludable, pero la gente... No había lugares donde despensa, no había lugares donde tú podías ir, ¿no?, y almacenar los alimentos. El hombre siempre se ha preocupado por eso. Por eso aún los esquimales tienen que comprar una nevera para mantener los alimentos calientitos, no congelados todo el tiempo. Fíjate que dice Romanos 16, 18, el apóstol Pablo despidiéndose de algunos y menciona a los hermanos. Dice, mas os ruego, hermanos, leo el 17, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y aunque quizás suene repetitivo, ¿no? Pero piensa en los falsos apóstoles de hoy en día. Se sirven a sus propios vientres. Y la gente no se da cuenta. Porque ¿sabes qué? Ellos también quieren servirse en ese vientre. Están pensando en lo terrenal. Están pensando en el día a día. En vivir el presente. En satisfacer esas necesidades de lujo, de vanagloria. Piensan solamente en el vientre. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Este pasaje me encanta, porque también no solo es que el apóstol está preso, pero él se refiere a otros hermanos. Y se nota cuando tú eres una persona que estás pensando en lo espiritual, en lo celestial. Tenemos que imitar las cosas de Dios. Hermanos, ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Su Dios es qué? El vientre. Buscan su propia ganancia deshonesta. Estamos pensando en esas cosas materiales. Cuando Dios le quitó todo a Job, por eso te pregunto, si Dios te quita todo a ti, ¿cómo te sentirías? Porque la gente está avanzado en cosas materiales. Piensa en cosas materiales, no en lo que Dios es. Y tenemos nuestro último pasaje en esta mañana. La gran verdad y la controversia que generó Jesucristo con el pan de vida. En el desierto, una de las quejas de la gente era porque no tenían que comer, y Dios le dio el maná. Pero antes de que ocurriera eso, le mandó perdices y la carne le salía por los ojos, por los oídos, por todas partes. Le digo que el hambre es una pasión seria. Me acuerdo cuando mi hijo Johnny estaba criando algunos pececitos, unos peces, teníamos una pecera, y se compra el krill, que es como un camaroncito, lo dejas en agua y comienzan a crecer, o sea, tiene vida, comienzan a moverse y los peces le encanta comida viva, carnada viva. No es lo mismo ir a pescar con carnada viva que con ya cosas muertas. Y me acuerdo que no se dio cuenta, o qué sería, le dio un montón de krill. Los peces, todos se murieron reventados. Comieron que explotaron. Literalmente explotaron. ¿Y tú sabes cuál es uno de los pocos pecados como el que estamos tratando hoy de la gula de la gente? ¿Y que el creyente tiene que ser sobrio por eso? Es el comer. Nos muestra que somos seres pecaminosos. Ahora bien, cuando Jesús les da de comer, o sea, hay un milagro, ¿no? La gran verdad y controversia que tuvo el Señor Jesús en Juan 6, 22. Hay alimentación de los 5,000, pero el propósito no era solamente darle de comer a la gente. El Señor tenía un propósito, decirle que Él es el pan de vida, que es a donde vamos, que así como tú necesitas comer, hay que comer de Dios. La razón por la cual fuimos expulsados del huerto es porque queríamos comer solos, sin Dios. Y no hay nada más feo que comer solo. No sé si te has dado cuenta, para aquellos que somos sociales como yo, por ejemplo. ¿Usted se ha puesto a pensar qué triste es sentarse ahí a la mesa? ¿Aquellos a cocina para uno? Y uno cocina para tres, cuatro, y uno sentarse ahí y comer solo. Bueno, ponte a orar, yo no, para no ponerme triste me pongo a orar. Y estoy comiendo y ahí pensando en algunas otras cosas. Porque a veces nos toca, la gente está trabajando, está fuera de casa. Pero el momento de comer es de coinonía. Es un momento en que no solamente estamos reunidos como familia. No hay nada más horrible para mí. Cuando la gente quiere comer cada quien por su lado. Por favor. No hay nada más social que comer. Te voy a decir por qué. Porque a menos que tú seas el mismo cocinero, el mismo que compres, tenemos que ir primeramente al mercado y tener que comprar, interactuar con tu caserito. ¿Recuerdas, peruano? Caserito, mi caserita. No, ecuatorianos también. Ah, sí. Y te da unas cuantas hierbitas. Desde que estás preparando, comprando alimento, tú estás interactuando con gente. Y de esa misma manera, cuando Abraham estaba en el calor del día y ve al ángel del Señor venir a su encuentro, lo primero que hace Abraham es prepararles qué comer. Dios no está opuesto a que comamos en esa manera, pero ¿cómo es que nosotros lo vamos a tomar? Y el Señor le da de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Él multiplica los peces y los panes. Y la gente dice, mira, el milagro de Jesús. Mira cómo Él puede hacer que sobreabunden las cosas. No. Mira, leamos bien lo que Él dice aquí, en el versículo 22. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Te nos escapaste, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, él cortando siempre, entendía no solo la mente de la gente, sino el estómago de la gente. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¡Trabajad! No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La gente hoy en día busca a Dios por cosas que son materiales, por intereses materiales. ¡Sáname este tumorcito! ¡Sáname este dolor que tengo por aquí! Bueno, pero no le voy a decir que no se preocupe por aquello, que Dios no sea capaz de sanarlo a usted. Pero vivimos en un mundo caído. ¡Ay, que sáname de esta pobreza! ¡Quítame esta pobreza, esta preocupación que tiene! Todo lo que la gente le pide a Dios es para el vientre, para la vanagloria de la vida, para los deseos de los ojos. El otro día hablaba con mi querida madre, y no con un deseo, un ánimo de quejarse. Ay, no he quedado bien de la operación porque todavía tengo las manos dormidas. Sí, ahora tengo el problema de los ojos. Tú sabes que cuando yo me despierto tengo legaña. Bueno, todo el mundo, pero bueno. Legaña, y entonces, y ahora tengo como esta masita en el hígado, que es el hígado graso, porque a lo mejor hace 40, 50 años atrás cocinaba así, debí cocinar asá. Le digo, mamá, espérate un ratito. ¿Cuántos años tienes tú? 87, me dice. ¿Tú sabes toda la gente que ya se ha muerto antes que tú? Y que ha tenido mucho dolor y mucha enfermedad. Considérate tú privilegiada. No tienes que estar tomando una pastilla cada día para algo. Porque en verdad, bueno, algo pues quizás vitamina D o cosita para la tiroides. Pero no considero que ella tiene para sus 87 años, ha pasado por su alto y su bajo. Le digo, ¿cómo si yo que soy tu hijo, que soy menor, etcétera, veo que mi cuerpo se deteriora? ¿Cómo no vas a tener algo? Le digo. Más bien, tiene la mano adormecida. Y gracias, Señor, porque tengo la mano adormecida. Porque si no la tuviera adormecida, pues está muerta. Que te comiste algo, mira, ella come de todo. Y a cualquier hora. Gracias, Señor, porque puedo comer. Gracias, Señor, porque te amaneciste y te limpias los ojos y ves. ¿Qué puedes pedirle a tu cuerpo a los 87 años? Nosotros vamos a morir, pero nosotros no somos como Esaú, mañana me voy a morir, sino tenemos cosas que son eternas. El estar con Dios, pensar en Dios. Y yo sé que ustedes que son de 20, 30 añitos, que piensan que tienen toda la vida por delante y la tienen, ¿no? Pero hay gente, cuando va al cementerio, hay de toda edad, de cada década, y uno dice, caramba, qué pena. Aún 40, 50, 60, nunca estamos contentos con la muerte. Pero lo cierto es, ¿tienes tu mirada solo en lo terrenal? El Señor le dijo, no, me buscáis, trabajad por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Padre le dará. Pero Él le dice al final, en el versículo 48, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, porque genera la controversia. No, no, Moisés nos dio el verdadero pan del cielo. ¿Tú quién eres? Él era el verdadero pan del cielo. Jesús dice, el que de mí come nunca tendrá hambre, el que de mí bebe nunca tendrá sed. Por eso cuando comemos la cena, participamos de la cena, entendemos que Él es el Salvador. Él es el que sacia mi alma. Él es la peña de Oreb que satisface mi sed. ¿Cómo no voy a vivir sobria, santa, justa, piadosamente delante de Él? No busques a Dios por cosas que son terrenales o convenientes para tu vida ahora. Cuando el Señor Jesús termina de bautizarse, que Él no necesitaba ser bautizado, pero deja para que se cumpla toda justicia, Juan el Bautista lo bautiza. Es llevado al desierto, está 40 días sin comer. ¿Sabes cuál fue la primera tentación del diablo? Para que tú veas que esta es una pasión, Él tenía hambre. Y Él nos enseña, Él lo hizo por nosotros. Di que estas piedras se conviertan en pan si tú eres el Hijo de Dios. Y alguna gente dice, yo tengo hambre y hasta piedras comería. Hay que tener cuidado, porque Saúl despreció las cosas espirituales por el pan terrenal. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro maravilloso Salvador? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si tú y yo no buscamos esa palabra que sale de la boca de Dios, o no eres creyente, o estás siendo un profano como Esaú. Estás menospreciando las cosas de Dios. Y por eso creo que ustedes están aquí. Cada domingo hacemos el esfuerzo en nuestro menú. Tengo que estar aquí, Señor, escuela dominical, o si no puedo, la escuela a las 11, o mi oico. Esta es mi hora de mi alimento espiritual, oh Dios, porque entiendo que no solo de pan puedo vivir. ¿Y de qué vale si tú dejas eso porque quieres poner un poco de alimento a tu mesa, como si no hubieras comido el resto del tiempo, como si Dios no te hubiera provisto eso para ti antes? Y Él ve el corazón, recuérdalo. Él ve la mente, Él ve el vientre. Y si tú no haces ese esfuerzo por alimentarte de las cosas de Dios, estás buscando a Dios por conveniencias que son terrenales. Señor, nos bendiga en esta mañana. ¿Cuánto anhelamos, oh Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas? Como bramamos cada día también, Señor, por el hambre que tenemos. Pero queremos tener hambre de ti, oh Dios, que tú te muestres. Tú eres aquel que nos satisface. Tú eres nuestra pasión. Eres todo para nosotros, Señor. Nos has dado vida abundante. Haz que tu pueblo pueda entender que es del pan que sale de tu boca el que necesitamos día tras día. Porque del material tú has provisto abundantemente. ¿Y de qué vale si podemos a lo mejor tener todas las cosas del mundo y perdemos, Señor, tu bendición? Bendícenos, bendícenos. Ven a nosotros, que no seamos como el necio que dijo, mi heredad ha producido tanto, haré los silos más grandes, los graneros más grandes. Y esta noche vengan a pedirnos nuestra alma y lo que hemos acumulado, ¿para quién será? Señor, ayúdanos a entender que aunque somos seres terrenales, temporales, tenemos de ti una mansión en los cielos. Queremos ver tu rostro. Queremos ver a aquel que pudo alimentar a 5,000 como si nada. Queremos ver a aquel que derrotó a Satanás y dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Que no solo de pan viviré, sino toda palabra que sale de tu boca. Danos esa palabra. Mira el desierto en que estamos, en que no hay palabra. Levanta a hombres y mujeres fieles que puedan reemplazar también a hombres y mujeres fieles para predicar y enseñar tu palabra. Oh Padre, abre los cielos, derrama esas lluvias de bendición. Danos siembra, danos cosecha espiritual, a través de los oicos, a través de los servicios, a través de nosotros mismos, que pasemos esta bendición a otros. Que la gente pueda ver que vivimos en este siglo sobria, justa y piadosamente.